Seguimos en Voces RCN con Antonio Navarro, Carlos Olmes Trujillo, Ricardo Galán y Andrés Villamizar. Y hay una noticia de las últimas horas que también tiene mucho que ver con la campaña presidencial y se refiere al hecho de que han llegado a un acuerdo Marta Lucía Ramírez, la exministra, Iván Duque, el candidato uribista, ella está ahí como conservadora independiente y respaldada por Andrés Pastrana, y en tercer término Alejandro Ordóñez, quien fuera procurador general de la Nación. Había habido varias discrepancias en los últimos días entre ellos, esencialmente porque el expresidente Andrés Pastrana no estaba muy contento, no veía con buenos ojos que tomara parte en esa coalición Alejandro Ordóñez. Recordemos que el doctor Ordóñez, que fue muy polémico en su paso por la Procuraduría, pues fue destituido por el Consejo de Estado, entre otras cosas, porque llegó a la conclusión ese alto tribunal de que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que lo habían ternado, y algunos miembros del Senado que habían elegido al doctor Ordóñez, pues tenían parientes en la Procuraduría. El mecanismo ese de yo te elijo y tú me eliges. Pero al final se superaron las diferencias entre Pastrana, Uribe, Duque, Marta Lucía y Ordóñez, y han sellado esta alianza. Va a haber una consulta, el que quede como de número uno, de ganador, pues será el candidato. El que quede en el segundo puesto, pues podrá optar a la vicepresidencia en esa llave, y el papel del tercero está aún por definirse. ¿Es muy sólida esta coalición? ¿Es muy sólida esta alianza o hay riesgo de que vuelva a debilitarse, a agrietarse? Se lo pregunto a Carlos Holmes Trujillo.
Juan Carlos, es sólida, no es una alianza de hoy. Esta alianza viene realmente de la campaña que tuvo lugar con ocasión del plebiscito. Viene del momento en el cual él no ganó en el plebiscito y viene del proceso de conversaciones que los voceros del no pusimos en marcha con el gobierno para efecto de buscar la posibilidad de acordar un gran acuerdo nacional para la paz que implicaba, tal como nosotros lo concebíamos, un acuerdo que permitiera hacer modificaciones en algunos puntos centrales del acuerdo. Desde ese momento se empezó el esfuerzo para consolidar ese entendimiento, para consolidar esa alianza, de manera que lo que hoy conoció el país, después de dificultades, por supuesto, normales en todo tipo de procesos políticos, es el resultado de una alianza que viene consolidándose desde el plebiscito, de manera que esa alianza ha durado, existe hoy, tomó una definición central para el futuro político del país y perdurará.
¿Coincide con ese punto de vista, Ricardo Galán?
Sí, claro, es una alianza muy fuerte, tan fuerte que si logran sumar dos o tres apoyos más, por ejemplo el de Claudia Rodríguez y el Partido Conservador, nada raro que ganen en primera vuelta.
¿En primera vuelta cree usted que pueden ganar?
Sí, es una alianza muy fuerte. Y acuérdese que ahí está la locomotora trabajando, ¿no? Calladita, la locomotora va funcionando y eso es impresionante.
¿Pero
los
votos de Rodríguez no están con Vargas Lleras? Castellanos, perdón.
¿No están
Claudia,
con
Claudia Castellanos?
Ah, perdón, los de Vivian
Morales.
Eso es
Vivian
Morales. Salvador Ramos.
Sí.
Y esa es una votación importante en Antioquia. Acuérdese que ese señor es de 200.000 votos. Y Vivian tiene su hinchada también.
Bueno, Andrés Villamizar, ¿ve muy sólida esa alianza? ¿Ve que es imposible que se pueda debilitar?
Digamos, no es imposible, pero es poco probable. Yo creo que es una alianza sólida en cuanto a que está estructurada. Pasaron por un momento difícil y crítico. El expresidente Pastrana hizo casi que todo lo posible para que se dañara esa alianza. Inclusive con un mensaje muy destemplado de Camilo Gómez a Ordóñez, diciéndole que primero aclarara su papel en el cartel de la toga y luego hablaban de alianza. Se logró superar ese escollo. Yo creo que ya esto tiene bastante solidez. Ahora, yo veo un problema en lo que dice el doctor Trujillo, y es que se habla, digamos, esa alianza está fundamentada en el resultado del plebiscito y en la posición frente a los acuerdos de La Habana. Esa es la agenda del país político. Hoy en día sigue siendo, y de los medios de comunicación. Esa no es la agenda del pueblo colombiano. Al pueblo colombiano, hoy por hoy, no le tiene sin cuidado lo tienen absolutamente sin cuidado ese tema. Ellos quieren seguramente hacerle algunos, la mayoría del pueblo colombiano apoyaría que se le haga algunos ajustes, que se le exija más cumplimiento a las FARC. El mismo gobierno Santos tiene, yo creo que está en rojo en el cumplimiento de los acuerdos, como lo hemos dicho aquí en estos micrófonos antes, pero la gente quiere pensar ya en el futuro. Y esa alianza, como está planteada actualmente, está un poco la siento anclada en el pasado. O sea, ese candidato que salga de esa alianza le va a tocar construir un discurso político que vaya más allá del tema del plebiscito y de la oposición a los acuerdos de La Habana, y que le plantee a los colombianos soluciones a los problemas fundamentales que ellos tienen, problemas del bolsillo, de la clase media, problemas de seguridad ciudadana, problemas que poco o nada tienen que ver ya, o al menos muy marginalmente, con lo que ocurrió en La Habana y con los acuerdos de paz. Yo creo que en eso, digamos, tanto Humberto de la Calle como el candidato de esa alianza, me parece que están aferrando demasiado a un tema que no es del principal interés de los colombianos con miras a las elecciones.
¿Puedo hacer un comentario, Juan Carlos?
Adelante, el que quiera.
No, yo me referí al plebiscito únicamente para hacer mención a la razón de la solidez de la alianza desde su origen. Pero naturalmente la alianza le va a presentar un proyecto programático al país. Los distintos integrantes de esa alianza lo harán. Nosotros, con nuestro candidato Iván Duque, continuaremos presentando el proyecto de legalidad, emprendimiento y equidad, que es el que estamos poniendo a consideración de los colombianos. Y, por supuesto, es una alianza que está pensando en el futuro. De eso se trata, de cambiar lo malo. ¿Y cambiar lo malo en qué escenario de tiempo? Pues en el futuro, ¿para responder a qué? A las expectativas de los ciudadanos, al clamor de la ciudadanía. Esa es la razón de ser de esa alianza, y por eso la importancia desde el punto de vista programático, político, económico y social del entendimiento.
Yo también quiero,
Antonio Navarro,
quiero comentarlo, Andrés, porque es muy importante ese aspecto que él dice, y están equivocándose los dos lados en volver a revivir, a reciclar el tema del sí y el no. Eso ya es historia. El acuerdo ya está firmado. El acuerdo está en marcha. Me parece equivocado que los dos lados insistan en volver a esta elección un tema de sí y no, cuando lo que estamos pensando es en otra cosa.
Sí, una repetición del plebiscito, exactamente.
Claro. Antonio Navarro, ve muy sólida la alianza de Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y además le hago de una vez la segunda pregunta, ¿y cree usted que se está equivocando en el programa que ha planteado hasta ahora?
Bueno, primero de todo, yo creo que la más perjudicada de esa alianza es Marta Lucía Ramírez, porque hay dos precandidatos conservadores y uno solo del Centro Democrático. Los votos conservadores, que si uno los ve históricamente, suman unos 2 millones de votos, van a estar divididos entre Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, ambos conservadores. Yo creo que por eso, digamos, había la reticencia del expresidente Pastrana de que participara Ordóñez en la consulta. Porque aunque en las encuestas están parejos Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, la verdad es que el voto conservador se va a dividir. Y yo creo que al final el resultado va a ser el que fue el resultado de las balotas. Primero Iván Duque, segundo Marta Lucía Ramírez, tercero Alejandro Ordóñez. De manera que esa fórmula, en mi opinión, va a conducir a un candidato presidencial que es Iván Duque, una candidata a vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez, y el tercero, pues, que todavía no le da nombrado jefe de debate o algo por el estilo. Entonces, es un primer comentario sobre esa consulta. En segundo lugar, yo sí creo que tiene una serie de coincidencias grandes que le da solidez a la alianza. Yo diría que es una alianza que corresponde a una forma de ver el país bastante homogénea, con sus matices, pero bastante homogénea, y eso le da solidez. Ahora, programáticamente hablando, más allá del programa serio, hay una idea en el común de la gente que ha tenido impacto y que es ha tenido mucho más penetración de lo que uno cree, y es que estamos cerca de convertirnos en Venezuela, y que ellos son los que pueden salvar este país si nos convirtamos en Venezuela. Eso, por supuesto, en mi opinión, es un argumento bastante increíble, porque yo he conversado con mucha gente. Estos días estaba en el D1 haciendo fila para pagar las cuentas ya en el supermercado, y me dijo una amiga: doctor Navarro, le quiero decir una cosa, no vamos a permitir que Colombia se convierta en Venezuela. Y le dije: ¿cómo hace para convertirse en Venezuela? Pues Timochenko y la plata de las FARC. ¿Y cuántos votos se va a sacar Timocentro? Es que va a sacar poquito, pero usted no lo vamos a dejar que gane y se convierta este país en Venezuela. Esa idea de que nos podemos convertir en Venezuela, ese miedo de que nos convirtamos en Venezuela, ha tenido una penetración mucho más grande de lo que uno creería, y es parte del discurso de esta alianza. De verdad que, aunque no es el pasado del no, en el sí, el no sobre las FARC, es el miedo a Venezuela, lo que le da un respaldo popular, como un instrumento más allá del programa de la alianza presente.
Alejandro Villegas, pero quiero preguntarles, porque este acuerdo fue prácticamente de los últimos segundos, si logrará mantenerse la unidad. Marta Lucía Ramírez se había referido de manera muy fuerte en los últimos días, ha dicho que ya no iba a ser una segundona, ya ha mencionado el doctor Villamizar los duros dardos que le lanzaron desde el pastranismo al doctor Alejandro Ordóñez. Hay unas heridas aún abiertas, ¿eso logrará sanarse y mantenerse esa unidad, doctor Carlos Holmes?
No le quepa duda. La alianza se consolidó porque son mucho más fuertes, tienen mucho más perspectiva desde el punto de vista del interés fundamental del país, las coincidencias que las diferencias. Tan es así que se consolidó, se anunció hoy, estuvimos en la registraduría, yo los acompañé, acompañando la inscripción de los tres como participantes en esa consulta. Se hizo el sorteo de las balotas, aquí recordó el resultado de ese sorteo Antonio, de manera que es una coalición muy fuerte, pero es que además hay más protagonistas que coincidimos en esa, en ese proceso histórico para el país: organizaciones de víctimas, organizaciones de desplazados, muchas comunidades cristianas, reserva activa, en fin, esa fue una coalición muy grande que nosotros vamos a continuar construyendo en esta etapa de la vida política del país. Y además, ¿a quién le vamos a hablar? Pues a los millones de colombianos que quieren que el país sea seguro, que haya más inversión, que haya verdadera cohesión social, que haya un manejo transparente y austero de los recursos del Estado y que haya mucho diálogo popular. De verdad que la perspectiva de crecimiento es gigantesca.
Doctor Villamizar, ¿logrará sobrevivir esta alianza más allá de esa primera vuelta, este entendimiento que han mostrado en los últimos instantes?
Pues a ver, vuelvo insisto en un tema. No es por mortificar al doctor Trujillo, pero insisto, yo creo que cuando hablo de que esta alianza de la derecha, si la podemos llamar así, o la alianza alrededor de esta coalición que nació con la campaña del plebiscito, está un poco anclada al pasado, es que también se basa, digamos, buena parte de su popularidad o de su mensaje, es un mensaje de oposición al gobierno Santos. Y eso fue supremamente efectivo en la elección de 2014 porque Santos estaba jugándose su reelección. Y era candidato. Pero, pues, con el perdón del presidente Santos, y no lo digo por criticarlo a él, sino porque es una realidad de la situación política colombiana, él ya es irrelevante. Él ya no aspira a la reelección, no tiene un sucesor claro que la gente identifique. Algunos se identifican a De la Calle, otros a Germán Vargas, otros inclusive a Juan Carlos Pinzón, pero no hay ningún candidato que se esté echando al hombro la defensa del legado de Juan Manuel Santos. Y yo pienso que la fortaleza y la cohesión del mensaje político del uribismo, o del uribismo ampliado, llamémoslo así, de lo que va a surgir de esa triple alianza, depende mucho de la oposición al gobierno Santos. Y yo pienso que así como el país está cansado del debate del sí y del no, está cansado de la pelea de Uribe con Santos. Así como en Bogotá está cansada de la pelea entre Peñalosa y Petro. Y yo creo que eso explica por qué Sergio Fajardo está de primero en las encuestas en este momento. Y es el que ha logrado un mensaje político que ha trascendido la polarización y de esa pelea. Entonces yo creo que es importante también entender, leer con cuidado las encuestas, más allá de la intención de voto, que ahorita es como lo menos relevante, pero es lo que más tiene titulares y lo que más le gusta, digamos, a los analistas políticos y a los medios de comunicación. Pero lo que realmente hay que mirar en las encuestas es cuáles son los temas que el pueblo colombiano quiere que sus candidatos debatan y cómo se sienten frente a esa realidad política de polarización y de pelea que ha generado la situación Uribe Santos, y hay mucha gente que quiere evitar a toda costa que eso se perpetúe y se repita 4 años más.
Oiga, pero también hay noticias por el lado de la coalición de centro-izquierda. El sábado pasado una declaración de Humberto de la Calle diciendo que él agradecía las manifestaciones de Clara López y de Gustavo Petro que lo invitaban a conformar esa coalición, pero que él espera mantenerse como candidato hasta la primera vuelta presidencial. También se habló insistentemente de la posibilidad de esa alianza de Clara López con Gustavo Petro y Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad de Santa Marta, pero
También en las últimas horas, Clara López ha enviado un comunicado diciendo que ella espera también que se logre un acuerdo de estos sectores, que incluya también a Humberto de la Calle, a Sergio Fajardo, pero lo cierto es que Gustavo Petro va a esa consulta con Carlos Caicedo en las elecciones de marzo para definir un candidato. Pero también por el lado del doctor Sergio Fajardo, pues ha dicho que no aceptaría una coalición que incluya a Humberto de la Calle y al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Qué lectura se le puede dar a estos movimientos de la Alianza de Centro Izquierda, doctor Navarro?
No, yo diría que la coalición Colombia se decidió en diciembre y está como está decidida, está y no se va a modificar. El hecho de que no haya no se ha aceptado ir a consulta, sino que se ha decidido antes de que se cerraran las inscripciones para Senado y Cámara, que la coalición Colombia quedaba en cabeza de Sergio Fajardo sin ir a consulta, sin ir a encuestas, sin un mecanismo de selección distinto de la voluntad de las partes, pues le da una solidez a esa coalición que la hace, esa coalición es así como está. Es una coalición que no es, que no es la coalición del gobierno actual, que no está en la polarización, que está buscando un tercer camino, y esa es su fortaleza, ese es su diseño. Evidentemente en el grupo donde están Petro, Carlos Caicedo y Clara López, pues haya habido ires y venires, ¿no? En el caso del doctor de la Calle, meterse a esa coalición tenía un problema. Esa coalición tiene como favorito, según las encuestas, pues a Gustavo Petro. Yo estoy seguro que los votantes de la Calle no votarían por Petro si Petro gana en la consulta. Seguramente los votantes de la Calle le dijeron, si usted se mete en esa coalición, pues usted no va a ser nuestro candidato, porque, digamos, no nos representa el que podría ganar en la consulta. Entonces, se ha quedado solo de la Calle. Clara López, yo pienso que también sus votantes también un poco se le dijeron, si usted se mete ahí, va a quedar un poco borrada del mapa. Entonces, usted ahí es una dispersión que hace que ninguno sea demasiado fuerte, esa es la verdad. Petro y Carlos III solos no son tampoco una fuerza comparable, son las coaliciones más grandes que ya hemos estado hablando de ellas en los minutos anteriores.
¿Y cómo vencer la resistencia? Porque también hay sectores de la Alianza Verde y el Polo que están reclamando que acepten a Petro o al doctor Humberto de la Calle.
Sí, hay una voz de gente de la Alianza Verde que dice, hombre, necesitamos que todos nos unamos. Pues están intentando replicar el sí y el no, y es una equivocación. Yo estoy convencido que el sí y el no, ya eso ya pasó. Eso es el pasado, en eso estoy totalmente de acuerdo con quienes han dicho así eso en la noche de hoy. Y por lo tanto no hay necesidad de hacer agrupaciones con esa lógica, sino en el 2018, en este año, lo que se va a decidir es el futuro, no el pasado.
Ricardo Galán, ¿cómo ves esas movidas del centro izquierda? ¿Se irán todos en solitario?
Yo le hice reportería al tema de Humberto de la Calle y le pregunté a alguien muy cercano a él, y la respuesta se la va a leer textualmente sin decir quién es la fuente. Si iba a consulta, quedaba obligado legalmente a ir a primera vuelta. Eso desfavorece un posible acuerdo con los que no fueron a la consulta. Consulta. ¿Cómo leer eso? Como que de la Calle todavía se puede retirar y el Partido Liberal no presentará un candidato formalmente, si hay un acuerdo con otros sectores políticos.
Doctor Carlos Gómez Trujillo, ¿cómo
eso
ves?
Eso es posible, eso es posible. Ahora, el doctor de la Calle, a quien yo le tengo tanto respeto y consideración, me parece que está quedando en una situación melancólica. El negociador del Acuerdo Santos, Timochenko, ex vicepresidente de la República, un hombre de condiciones reconocidas, ahora en la casa en la que quiere entrar desde el punto de vista político no lo reciben. Y la casa que le abre las puertas, él no quiere entrar. Entonces está jugando un papel solitario. Es inevitable que lo que tiene que ver con el doctor de la Calle, el tema del acuerdo, esté sobre el tapete. Él lo va a poner sobre el tapete. Esa es su razón de ser política en este momento. Será inevitable que él viva hablando del acuerdo. De manera que, si bien es verdad que no será la prioridad, es inevitable que será en el curso de la campaña política uno de los temas que se van a discutir. Nosotros tenemos una posición perfectamente definida. De manera que yo, le repito, veo al doctor de la Calle en una posición melancólica y no descartaría en la medida en que evolucionen los acontecimientos, que tome por el camino que aquí sugiere Ricardo.
Doctor Villamizar, ¿qué análisis le hace usted a esas movidas de la centroizquierda?
Bueno, hay una fractura irremediable entre Petro, por un lado, que no, nadie lo quiere, Petro lo ven como tóxico en cualquier alianza, como lo dijo muy bien explicado Daniel Coronel en una columna, y que suscitó la furia santa, además de los petristas en redes sociales, y digamos una situación de ambivalencia de Clara López. Clara López tiene, o había mostrado cierta cercanía con Petro, al fin y al cabo ya habían sido fórmula ellos dos, y por otro lado, hay rumores de que hay un interés de Clara López de ser la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle y jugársela por defender la paz y la implementación de los acuerdos, etcétera. Que repito, creo que es una agenda más del pasado que del futuro para la mayoría de los colombianos. Y lo que yo creo, un poquito haciendo eco de las palabras del doctor Trujillo, estoy de acuerdo en que yo, la verdad, para hablar con mucha franqueza, siento al doctor de la Calle, por quien tengo profunda admiración y respeto, lo siento un poquito encartado con la candidatura.
Sí.
Parece un candidato viendo a ver cómo hace para entregar las banderas rápido.
¿Cómo hace para entregar con dignidad?
Con dignidad, sí. Esas banderas y esa es lo que él quiere, es una persona que pelee y que defienda por esa agenda que él cree y defiende, que es el acuerdo de paz con las FARC, pero sin ninguna vocación de llegar al final. Digamos, un poco aupado y empujado por una maquinaria liberal que quiere tener candidato propio, por un presidente Gaviria. Él está un poquito como esclavo del presidente Gaviria, de las voluntades políticas del presidente Gaviria, que prácticamente lo puso ahí, hizo todo para que él fuera el candidato único del Partido Liberal, inclusive sacando a Juan Manuel Galán del ruedo, sacando a Vivian Morales del ruedo, que eran los que ellos veían como que los que el expresidente Gaviria veía que podían derrotar a Humberto de la Calle, y lo puso a competir pues con Cristo, a sabiendas de que tenía mucha más posibilidad de ganar. Entonces yo veo eso, digamos, yo creo que eso va a terminar con la izquierda dividida, una parte apoyando a la candidatura de Sergio Fajardo en primera vuelta, y otra parte apoyando a Petro, y francamente no veo ni a Clara López ni a Humberto de la Calle llegando a primera vuelta.
Y a propósito, me llega un mensaje aquí por email, doctor Villamizar, y me preguntan, usted está trabajando como gerente estratégico de la campaña de Juan Carlos Pinzón, ¿y para dónde va a pegar Pinzón?
Bueno, yo...
Es una pregunta fácil.
Sí, es fácil, digamos, para mí es fácil responderla. Yo quiero hacer eco de una cosa, porque estaba aquí haciendo una revisada rápida de las encuestas. Repito, no es que las encuestas sean inventadas ni que las manipulen, sino que muestran una foto, más no un video. Y uno, para predecir, necesitaría más un video que una foto, es una cosa más dinámica. En el 2010, Germán Vargas Lleras llegó a abril, es decir, a un mes antes de las encuestas, de las elecciones, perdón, de primera vuelta, sin aparentemente ningún chance. Tenía 3% en todas las encuestas y terminó sacando 10% en la votación, y un mes más y hubiera alcanzado a Antanas Mockus y pasa a segunda vuelta. Y Noemí Sanín tuvo un camino inverso. Tenía 16, 17% en las encuestas un mes antes y terminó con un lánguido 6% en el resultado final. Y aquí estaba mirando 2014. Para marzo de 2014... Enrique Peñalosa Londoño marcaba entre 17 y 18% en todas las encuestas, y Oscar Iván Zuluaga marcaba entre 9 y 14%. Es decir, Enrique Peñalosa le ganaba a Oscar Iván Zuluaga en todas las encuestas en marzo, es decir, a escasos dos meses de la elección, y miren el resultado final cómo fue. Entonces yo lo que creo es que Juan Carlos Pinzón recogió sus... Obviamente digo esto haciendo la claridad que trabajo en la campaña, pues para que no quede como... esa duda o esa suspicacia entre los oyentes, pero sí. Juan Carlos Pinzón hizo un esfuerzo juicioso de recoger firmas. Me atrevo a calificarlo que, junto con el de Sergio Fajardo, fue el ejercicio más transparente y más organizado de firmas. Entregó las que eran necesarias. El mayor porcentaje de firmas válidas lo tuvieron Pinzón y Fajardo. El menor número absoluto de firmas anuladas, por ende generando el menor despilfarro para el Estado. Es que verificar las firmas cuesta mucha plata. Fue un ejercicio limpio, cuidadoso, sin partido. El doctor Fajardo, de todas formas, tuvo una gran ayuda del Polo y de los Verdes, que le ayudaron a recoger las firmas. Nosotros lo hicimos sin ningún tipo de maquinaria, sin ningún tipo de ayuda de ningún partido. Y nosotros estamos convencidos que tenemos un tiquete a primera vuelta legítimo y ganado. Es decir, Creemos además que hay un espacio político por ganar en Colombia, que es esa agenda de futuro y que es esa agenda lejos de la polarización, pero, digamos, atendiendo unos temas absolutamente fundamentales para los colombianos, que son el bolsillo de la clase media, que es la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, y que, digamos, esperamos ganar ese espacio lejos de la polarización que, como decía anteriormente, ha caracterizado la pelea entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, y buscar pelear ese paso a segunda vuelta, muy probablemente contra Sergio Fajardo, si se mantiene en las encuestas como viene hasta el momento.
7:57, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.